gaztelu baltzori, berreungudari oro sumin, zaintzen zaitu bentzaldun onak, naparralde zegin da bezin. Izkilu horri zenbat gazte, bildur bako menditar lerden, eta horrek jatxo jaun horreik, jabierreko zaldun guren. Ikurrin bat kateta lili, torre goiti jan zabaldago, bera salduko daun semeri, honetan ez da jaio. Amaiurko atezain horrek zidarturutaz oio egik, bastan ibarrantzen bat etxai, arrotz gabeztago mendiri.
11 y 7 minutos, bienvenidos de nuevo. La voz de Anchón Valverde nos sirve para introducirnos de lleno en la historia y la épica, rozando la leyenda y el símbolo también. Una canción popular que lleva por título Amaiur Gaztelu Baltza y nos lleva a un aniversario que se conmemora precisamente hoy y que nos trae nuestra compañera Marisa Ozalla. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien. 500 años de la batalla de Amaiur, aquella en la que unos 200 leales al rey de Navarra, a Juan de Albrecht, llamados agramonteses, resistieron el asedio de otros navarros, los beaumonteses, aliados del rey de Castilla y emperador Carlos I. Finalmente la fortaleza cayó en manos castellanas, lo que certificó el fin del reino de Navarra. Pero es mejor, Roberto, que nos lo cuente nuestro invitado, que para eso ha escrito un libro sobre aquel trascendental acontecimiento.
Hablamos de Iñaki Sagredo Garde, que lleva un cuarto de siglo investigando sobre los castillos de Navarra y ha publicado numerosos libros al respecto. El último viene a coincidir con este aniversario redondo y lleva por título La batalla de Amaiur, la historia perdida de Navarra. Está editado por Pamiela. Egunon, Iñaki.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver si nos enteramos a nivel ya más genérico de lo que pasó en Amaiur. ¿Qué dirías tú que has investigado al respecto? ¿Qué pasó allí?
Pues lo que pasó que fue el último punto de resistencia de los leales al reino de Navarra. No hay que olvidar, que siempre para desmitificar un poco lo que fue aquel combate, porque desgraciadamente la política actual pues sigue todavía influyendo, ¿no? Pues para desmitificarlo pues hablan de luchas civiles entre amonteses, agramonteses, en fin, como que había un revuelto anterior a lo que sucedió. Y lo que sucedió, y fue literal, es que hubo una conquista de Navarra y posteriormente en Amaiur se produjo una batalla en julio de 1522 en el que las tropas leales al rey Carlos de España, Carlos I de España, pues se enfrentaron a los navarros que estaban leales a su rey. O sea, no hay más que decir. Siguieron el fuero general que dicta la defensa de un castillo a última ultranza. Y el simbolismo marca también, pues me han preguntado muchas veces, y a nivel simbólico, ¿qué significa? Pues porque es el último castillo defensivo de los cientos y cientos que tuvo Navarra y que fue periódicamente conquistándose el territorio por parte de Castilla y de Aragón, sobre todo de Castilla, pues el último fue algo simbólico y fue una lucha épica, casi a la altura del Fuerte Álamo para los americanos, pues fue lo que pasó en Amaiur, ¿no? Que fue una defensa a ultranza de unos 200 hombres frente a un ejército de entre 7.000 y 10.000 hombres, en que su mayoría no debemos olvidar que fueron castellanos. O sea, no hay que centrarse en decir que fueron beaumonteses, fueron tropas auxiliares, los beaumonteses, efectivamente. Pero, insisto, seguían las órdenes del rey Carlos I de España. Eso es importante reseñar.
Para entender lo que pasó en Amaiur hay que retroceder un año antes, al verano de 1521, batalla de Noain. ¿Por qué es tan importante esta batalla y qué influencia tuvo en la de Amaiur?
Pues tuvo bastante. O sea, al final la batalla de Noain lo que implicaba era la última oportunidad prácticamente, ¿no? La última oportunidad de defensa del reino, pues fue esa batalla, fue esa posibilidad de que los reyes, los monarcas que eran legítimos, que eran los Catalina y Juan de Albrecht, pues volvieran al trono de Navarra, y eso significaba pues que la victoria en Noain hubiera implicado eso, hubiera implicado el regreso de los monarcas, ¿no? Y al final era un reino que era ya atisbaba a ser un estado, o sea, realmente estamos hablando del siglo XVI, con una corte que con una gran influencia humanista que era, vamos, reseñable en todo lo que era la zona europea, era el reino de Navarra, ¿no? Y que trascendió posteriormente en lo que era la Baja Navarra, con unos personajes, unos reyes que influyeron muchísimo en lo que era la corte francesa. Pero lo cierto es que perdimos una oportunidad ahí en esa batalla de recuperar la monarquía. Y muchas veces nos preguntamos qué sería Navarra de entonces, ¿no? Si hubiera continuado siendo como era, independiente, pues evidentemente mucha más abierta, más, sobre todo, muy avanzada culturalmente y políticamente a lo que era el resto, ¿no? Y es una pena. Vale que los historiadores nos tenemos que poner un traje de un árbitro de fútbol y no tenemos que influir en nuestras percepciones personales, ¿no? Pero evidentemente se perdió una oportunidad de lo que fue, lo que pudo ser un reino, pues que era ejemplo para entonces y que hubiera sido importante, ¿no?, en lo que era el entorno europeo. Y eso supuso Noain, y luego Amayur fue el último intento de unos nobles que, como ya he comentado, había una parte épica, ¿no?, de defender el castillo ante lo último, o sea, la última posibilidad ante un ejército netamente superior durante muchos días, con combates artilleros importantísimos, pero sobre todo era el interés de mantener una puerta abierta. Fijaros, para conquistar Navarra había tres puertas naturales, que eran pues, las específicas puertas que conocemos muchos y que eran las únicas posibles para transportar artillería, que era Roncesvalles, que era Amayur y que era Hondarribia. Por esa razón, Hondarribia, dentro de 2 años celebraremos, como siempre celebramos derrotas, pero bueno, fue la última oportunidad que fue de los navarros que estuvieron en Hondarribia, que era proteger esa tercera puerta. Pero la segunda puerta de Amayur tenía que mantenerse abierta, fuera como fuera. Y la esperanza de Jaime Velas y sus hombres agramonteses era que el rey de Francia con sus tropas vinieran en su auxilio. Al estar rodeados completamente por el ejército castellano, se dieron cuenta que ya esa ayuda no iba a llegar. Entonces, había una posibilidad de retirarse, rendirse o intentarlo, por lo menos mostrar un poco lo que era esa fidelidad al fuero general, esa fidelidad al reino de Navarra e intentarlo hasta el último momento, como así fue, ¿no? Y fue pues realmente una lucha que es épica, que fue ensalzada por los propios historiadores coetáneos de entonces, porque resistieron lo indecible. Y hubo, tendría que decir, ¿no?, como un buen escritor, oye, pues está en el libro, ¿no? Pero hay que decir como detalles, chascarrillos de la historia, ¿no? Hubo unos personajes muy importantes. Estaba el padre del conquistador de Perú luchando en Amayur y murió de una herida producida en la asedio a Amayur. O estuvo un hombre que era un capitán castellano, se llamaba Diego García Paredes, le llamaban el Sansón de Extremadura porque medía 2 metros y venció en 11 duelos. Era un ser tan importante que incluso Cervantes lo inmortalizó en el Quijote. Pues este hombre también estuvo en la primera lucha de Amayur luchando contra los agramonteses y 3 veces fueron rechazados. O sea, eso fue algo muy importante a nivel épico, porque era prácticamente imposible los 50 que quedaban sobrevivientes resistir todas las embestidas y aún así lo hicieron hasta que al final no se pudo más, ¿no?
Entre los defensores estaba Miguel de Jasso, el señor de Javier, ¿no? ¿Qué pasó con él?
Eso es. Pues todos fueron conducidos a la prisión, los sobrevivientes a las prisiones de Pamplona, ¿no? Sobre todo se habla de la fortaleza en general de Pamplona, se identifica con el castillo de Santiago, un castillo que estuvo donde la plaza del castillo, de ahí prácticamente el nombre, pero parece que fueron conducidos a varias prisiones. Algunas son claras porque se dice en la documentación, como la cárcel del obispo, que era prácticamente el palacio real, y en otras, pues bueno, sí que hay posibilidades de que estuvieran en otros puntos. De hecho, Jaime Velas y su hijo Luis fueron asesinados y posiblemente en algún punto pues entre traslado en algo indeterminado. Es algo muy oscuro, ¿no? Y el caso de Miguel de Javier, pues lo que dicen las crónicas de entonces y un poquito rozando ya la leyenda fantasiosa que se escapó de la cárcel, que se vistió de mujer y pudo regresar a la batalla y estuvo en el cerco de Hondarribia, o sea, estuvo defendiendo Hondarribia para los reyes de Navarra, ¿no? Como digo, Amayur tiene todos los tintes de ser una película épica.
¿Y por qué no se ha hecho nada, no? Casi nada.
Mucho presupuesto, ¿eh? Mucho presupuesto hay ahí.
Eso es. Influye mucho, Marisa, la política actual. O sea, a nosotros los historiadores pues nos descatalogan literalmente, ¿no? Pues siempre pues, que tenemos una tendencia, ¿no? Realmente quien me conoce sabe que no es así, pero bueno, siempre está así. Los castillos pues hacen cierto daño ético, pues porque en este caso, por ejemplo, en mi caso intento levantarlos, ¿no?, de forma simbólica, porque hay una frase del cardenal Cisneros que dijo: vamos a tirar los castillos de Navarra para que los navarros no levanten la cabeza, ¿no? En mi caso pues dije, bueno, pues cogí esa frase que está en Simancas, en el archivo de Simancas, y dije, bueno, pues vamos a hacer, por lo menos de forma simbólica, levantarlos. Aún en eso, Marisa, aún en eso tenemos problemas a nivel gubernamental de cara a que nos dejen hacer cosas, porque lo ven como algo algo fuera de contexto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de lo que es esta tendencia o esta forma de ver la historia, desde luego sin ningún tipo de atisbo de político, pero aún así nos lo intentan achacar o etiquetar de cara a, pues, a quitar importancia a este suceso. Y a Amaiur, sobre todo, le intentan quitar bastante importancia.
Diríamos que hay una tendencia a plantearlo como una guerra, una especie de guerra civil entre navarros o a luchas entre diferentes...
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Sí. O sea, hay cosas que intentan desmitificar, ¿no? La lucha de los navarros siempre ha sido muy desigual. Es increíble como ya un poco cuando... nos volvemos al mundo actual y no cuando un jugador de Osasuna, fíjate, meto ya en el terreno deportivo.
Ay, madre.
Y ya cuando atacan, ¿no?
No sé qué es más espinoso, ¿eh?
No sé. Dicen, es que hemos perdido contra el Real Madrid porque, claro, es que era el Real Madrid. Madre mía. Toda la vida hemos estado peleando contra más grandes y con la cabeza bien alta. Y en ningún documento histórico he oído una justificación de decir que hemos perdido por algo. Aunque hemos perdido muchas veces, siempre lo hemos intentado hasta el último momento. Y en este caso pues pasó prácticamente lo mismo. Se intentó hasta el último momento. Tuvieron que volar con una carga de pólvora impresionante una de las puntas de la fortificación, un cubo, para que al final los navarros pues no tuvieran más narices que rendirse porque era imposible defenderlo. Pero fue eso, fue algo simbólico y posiblemente estos navarros lo que intentaron sobre todo era mostrar un ejemplo de que realmente fueron fieles hasta el último momento a sus reyes, ¿no? Y eso es un poco la historia de Amaiur, eso es un poco lo que contamos ya en el libro.
Oye, yo me pregunto, ¿qué hicieron Juan de Albret y Catalina de Foix? Que al fin y al cabo eran los reyes de Navarra.
Sí, pues murieron, fíjate, entre 1516 y 1517 murieron los dos. Con la tristeza, dicen en las crónicas, y hay algunos historiadores que lo resaltan, con la tristeza de que perdieron su reino, que le tenían mucho cariño. Insisto en la desmitificación que hablan de los reyes como franceses, como que tenían intereses en Francia y por eso ese juego de balancín que hablaban entre Francia y España, pero desde luego la pérdida fue importante y la tristeza también es reseñable. Entonces, cuando vas a la catedral del Escar y están ahí enterrados los últimos reyes, y hay mucha gente, aún en Baja Navarra y aún en la zona de Zuberoa y Lapurdi y tal, que tienen una impronta, un cariño especial a esta historia, a la historia del Reino de Navarra, porque realmente representa lo que es el sentido de un pueblo que buscaba, sobre todo, representarse a nivel europeo, ¿no? Y es muy bonito recordarlo, ¿no? Cuando hablamos de estados, bueno, ya nos metemos en un charco, pero sería impensable en otro lugar que hablásemos de una independencia de un territorio o de lo que fuera sin tener constancia de que hubo una historia importantísima en el estado, en el inicio, en la raíz. Eso no se puede saltar nunca. Pasa a escoceses, pasa a galeses, pasa a todo, ¿no? Y es Navarra debería ser así, ¿no? Todos los territorios vascos deberían tener en permanente conciencia lo que fue el Reino de Navarra como algo propio. Y eso es importantísimo recordarlo, por lo menos a través de los libros de historia.
Pues alguien lo recuerda por aquí también, dice Egun on guztioi, no habría que olvidar que la conquista de Nafarroa comenzó en el siglo XIII cuando los castellanos invadieron los territorios navarros de Vizcaya, entre paréntesis duranguesado, Araba y lo que hoy se conoce como Guipúzcoa. Fueron capítulos trascendentales para entender la situación política actual y lo que fue el único estado que hemos tenido los vascos. Eskerrik asko.
Efectivamente, así fue. O sea, al final hubo unas pérdidas y además hay que reseñar, fueron pérdidas con tratados que se hicieron con Castilla y que quedaron en papel mojado. Se saltaron a la torera siempre a través de justificaciones y de bulas papales, la justificación para conquistar un territorio que realmente no era ofensivo para ningún reino de alrededor, pero aún así era codiciado por su situación geoestratégica, ¿no? Para Castilla, para Aragón, incluso también estaríamos hablando, lo que he comentado y lo comentamos en el libro, porque Amaiur estuvo en frontera con Inglaterra en un tiempo, ¿no? De ahí hay otra historia que podemos estar hablando horas, pero que es muy bonita también.
Sí. ¿De aquella época data también la pérdida de la Baja Navarra?
La pérdida de la Baja Navarra tendríamos que ir hasta 1620, ¿no? Fue el territorio que se mantuvo como parte de lo que era el reino. Entonces esa parte se perdió, ya pasó dentro al interior de la administración francesa a partir de ese año, ¿no? Y insisto, las veces que hemos tenido que hacer conferencias en Donibane Garazi, ves escudos labrados en Donibane Garazi, ves toponimia, ves relacionar ruinas de castillos del Reino de Navarra que mantuvieron su defensa en el territorio, y ves un cariño especial. Desde luego es que es reseñable, ¿no? Y entonces es una parte de nuestra historia que unieron la parte, y nunca se ha hecho, nunca, aunque busquemos cualquier fórmula política, nunca va a unir como se unió entonces la parte norte del territorio con la parte sur del territorio. Ahora sería imposible, pero entonces se hizo, ¿no? Y es un poco esa lectura que tenemos que ver, ¿no? Que realmente que se han hecho las cosas mal, ¿no? Y que habría que enderezar un poquito viendo esta historia, viendo nuestra historia y comprando mis libros. He venido a hacer mi libro.
Sí, pues, sí. Bueno, pues hablando de tu libro, te metes entre los defensores que resisten en Amaiur y describes la batalla paso a paso. Como nunca antes se había contado, se había mostrado, describes su día a día, ¿no? Lo que tuvo que significar para ellos estar superando el miedo, el estrés, la tensión para aguantar, ¿no?
Efectivamente, es una de las partes en que no se ha reflejado mucho. Nosotros metemos muchos gráficos, ¿no? Gráficos de cómo transcurrió la batalla. Pero la batalla, podemos hablar del día 12, 13 hasta el día 19, ¿no? Son unos seis, una semana de continuos y constantes ataques. Se hicieron trincheras, se hicieron galerías para colocar la pólvora en la zona del cubo. Hubo intentos de evitar esas galerías. Hubo también unas fechas en que cayó una tormenta. Bueno, mostramos todo y sobre todo lo que mostramos es un poco esa sensación, ¿no? Esa sensación de que a través de las fuentes, no es nada buscar una novela, ¿no? A través de las fuentes esa sensación que tenían los defensores al ver que todo estaba evolucionando y que realmente era un tiempo, o sea, tenían un pequeño tiempo de defensa, no tenían más. Pero aún así lo intentaron. Fíjate, Marisa, qué sensación puede tener aquellos hombres de decir, ¿cómo puedo infundir valor a 200 que me están siguiendo cuando ves que hay un ejército de 7.000 personas colocando cañones alrededor, ¿no? Vemos escenas de películas de Brecht, de Mel Gibson, de tal, pero tenemos que ponernos en circunstancia, ¿no? Y comprender que el esfuerzo fue titánico para intentar, sobre todo, mantener una idea. Es que para mí eso es tan importante, sobre todo en estos periodos de vida que todo es tan etéreo, que ya no tienen sentido estas cosas más que en el cine. Pero que fueran fieles, a pesar de los pesares, a una idea, eso es lo más interesante y lo más bonito que hay.
En tu libro recoges también una serie de rutas para recorrer 500 años después de aquellos acontecimientos y recuperas los escenarios que rodearon a la batalla, así como los recorridos que utilizaron unos y otros para transportar armamento y tropas. ¿En qué fuentes te has basado para reconstruir fielmente el escenario?
Pues fíjate, Marisa, las fuentes las tenemos muy bien recogidas en varios archivos. Hacemos una parte medieval con el archivo de contos, de cuentas, de registros de Navarra, que era una administración muy adelantada, y luego recogemos las fuentes de la conquista por el archivo de Rena y de Simancas, sobre todo el de Rena. Rena era un administrador del rey de Castilla, que estaba en Navarra pues para organizar todos los pagos a soldados, espías, movimiento de suministros. Y gracias a esa documentación, todos los historiadores pues tenemos una fuente importantísima. Dentro de ese fondo de Rena, que se llama, están las cartas de Amaiur. Las cartas de Amaiur es algo curioso, porque incluso sale un documento en el que el soldado castellano habla que entró al castillo una vez conquistado y encontró unas cartas que eran de los navarros que estaban allá y que se comunicaban. Esas cartas las guardó este hombre Rena, este señor, este administrador, y las mantuvo, y gracias a esas cartas, pues bueno, podemos conocer sobre todo cómo era lo que sentían los que estaban dentro, que eso no es muy normal. O sea, generalmente cuando se habla de una historia se habla siempre del concepto de, bueno, de la idea del ganador, ¿no? Que te puede hablar de su historia. Pero saber lo que sentían los perdedores es realmente interesantísimo, ¿no? Entonces, a través de esas fuentes y a través también de la topografía y lo que conocemos de otros castillos cercanos, pues hemos creado esas rutas, ¿no? Una es muy bonita, que es Mondarrain, que es el balcón que miraba el castillo que miraba a la costa de Lapurdi, la fortificación de los señores de Garro. Hablamos de la ruta de los espías en Urdasubi, Urdaz, de Urdaz a Zugarramurdi. Ahí se mezcla el Ayedo con las brujas y con los espías de aquella batalla, ¿no? Hablamos también de la ruta que va desde Urdasubi a lo que sería Amaiur, ¿no? Y esa fue recorrida por Jaime Velaz varias veces para estar en el monasterio de Urdaz, ¿no? En fin, son unas cuantas rutas en que mostramos también, pues bueno, cómo fue el recorrido de los hombres de tropa, de los cañones y de los presos en su regreso a Pamplona.
Y que se pueden realizar hoy, ¿no?
Efectivamente, hay muchos tramos que están estropeados, pues bueno, pues al final la erosión, sobre todo denunciamos un poquito también esos todoterrenos puñeteros que de cazadores y de extractores de madera, que ahí sí que hace falta un plan general de cuidado de las rutas. Se pueden hacer rutas paralelas, pero sobre todo estas rutas que son tan importantes en nuestra historia, que no desaparezcan, ¿no? Hay algunas que incluso tienen evidencias romanas, ¿no?, que pudieran tenerla, ¿no? Entonces, todas estas cosas que ves que luego se estropean, pues da bastante rabia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el fin también un poco del libro, ¿no? Mostrar las rutas y sobre todo mostrar un poco la importancia de conservarlas.
Bueno, hay varios oyentes que están preguntando por el autor del libro o directamente Nork hitz egiten ari da oraintxe bertan Radio Euskadi. Bien, pues hablamos con Iñaki Sagredo Garde, que lleva un cuarto de siglo investigando sobre los castillos de Navarra y ha publicado numerosos libros al respecto. El último, el que le ha traído aquí, viene a coincidir con este aniversario de Amaiur y lleva por título La batalla de Amaiur, la historia perdida de Navarra, y está editado por Pamiela. Yo creo que hay que recordar también lo que hoy, sí, a cuenta del aniversario, se va a celebrar.
Claro, Amaiur fue el último, ya lo estamos comentando, el último castillo que en el actual territorio de la comunidad foral resistió a la conquista y que fue fiel a los legítimos reyes de Navarra. La rendición de las decenas de navarros que resistieron tras las murallas del castillo de Amaiur ocurrió el 19 de julio de 1522. No obstante, la conmemoración del 500 aniversario de dicho acto se ha programado para hoy, día 16 de julio, víspera del tradicional Bastandarren Biltzarra. La localidad de Amaiur ha programado para hoy un acto que congregará a representantes institucionales y a la mayor concentración de compañías de espatadanzaris que se ha realizado en la historia. Un monolito recuerda el lugar exacto en el que se erigía el castillo de Amaiur. Ahí se va a realizar una ofrenda floral y la alcaldesa de Amaiur, Isabel el Alemán, leerá un manifiesto. En más que palabras, hemos querido contribuir a la conmemoración con este libro, La batalla de Amaiur, la historia perdida de Navarra, editado por Pamiela y cuyo autor es Iñaki Sagredo Garde.
Iñaki, ¿existen algunos testimonios o algo que nos permita reproducir cómo sería aquel castillo?
Pues sí, lo tenemos, fíjate, desde luego será de los pocos castillos que tenemos una documentación tan amplia, tanto de la Edad Media como de la época de la batalla, de la época renacentista. Hay una gran cantidad de datos, pero de medidas, de formas, y aún así, pues bueno, conocemos, pero aún falta. O sea, yo creo que todavía, bueno, aunque se ha hecho ya prácticamente toda la excavación arqueológica, hay zonas que nos hablan de, bueno, en la documentación de un cubo redondo que aún faltaría por descubrir, parece ser, porque lo que queda son un cubo alargado y otro cubo redondo, pero bueno, son cosas que realmente, pues, a lo mejor han evolucionado con el paso del tiempo, ¿no? Porque el castillo aún tuvo una utilidad en 1637, en la época de la Guerra de la Convención, pues con el interés de, pues bueno, sobre todo de mantener una fortificación ahí, aunque no se llegó ni a reconstruir casi. Y entonces, pues bueno, del castillo tenemos muchas fuentes, sí. O sea, realmente tenemos posibilidades casi documentalmente de escribirlo. Y eso es también una cosa muy bonita, porque puedes interpretar cómo evolucionó la batalla a través de las fuentes, pero también a través de la imagen que hemos reconstruido. Hemos hecho una reconstrucción virtual del castillo desde varias perspectivas y sobre todo solapándolo en el libro, solapándolo con las imágenes de las montañas alrededor, y queda realmente espectacular.
La batalla de Amaiur, la historia perdida de Navarra, como decimos, de Pamiela, cuyo autor, que ha estado con nosotros, Iñaki Sagredo Garde, y le agradecemos su presencia, en más que palabras, es que recascó Iñaki, y que pases un muy buen fin de semana.
Muy bien, pues
venga,
encantado.
Desarcadar.
Gracias por todo.
Agur.
Venga, agur, agur.
Y nos quedamos con Olat Zugasti y este Hoy Amaiur, es que recascó Marisa.
Agur.
Agur. Duintasunaren lekuko.